El Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en su día: los juicios no son como las elecciones, que pueden ganarse usando los mítines, la radio y los periódicos. Nadie puede ser castigado por un crimen sin una acusación rectamente hecha y un proceso limpiamente desarrollado en un tribunal libre de prejuicio, pasión, excitación o poder tiránico.
Sin embargo, la jueza y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, indicó hace unas semanas: las sentencias judiciales pueden y deben ser criticadas y los jueces no pueden estar aislados de la sociedad. Esta sentencia no responde a las exigencias de la justicia de las mujeres y espero que sea revocada por el Tribunal Supremo.
Estos dos párrafos, que parecen abanderar dos posiciones enfrentadas, quizá de forma irreconciliable, resurgen a colación de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra. Les hablamos de la conocida sentencia de La Manada, por la cual se condenaba a 9 años de cárcel a un grupo de hombres acusados de abusar sexualmente de una mujer de 18 años en las fiestas de San Fermín en 2016. Si en algo coincidían todos los profesionales del derecho penal, era en la enorme dificultad que presentaba el enjuiciamiento de un supuesto para el que no había muchos precedentes en los que basarse.
Por ello, por la dificultad, por el interés suscitado, la polémica originada, el Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, junto a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, pusieron en marcha un seminario que tenía como objetivo analizar y desentrañar, desde una perspectiva estrictamente jurídica, esta sentencia y, por ende, la eterna crisis del derecho penal. Y allí estuvo Radio UMH para cubrir el evento. Este reportaje que les ofrecemos hoy es fruto de las entrevistas que mantuvimos después de la charla con los expertos que intervinieron.
Uno de los temas más polémicos que ha suscitado esta resolución judicial ha sido la calificación de abuso sexual, por el cual se condenan los actos de los implicados, a diferencia del término agresión sexual que pedía el Ministerio Fiscal, postulado como acusación en el juicio. La profesora del área de Derecho Penal de la UMH, Elena Fernández Castejón, nos explica la diferencia entre un tipo de delito y otro.
Los magistrados firmantes de la sentencia no entendieron que concurriese violencia o intimidación para calificar el acto sufrido por la víctima como agresión sexual, sino que abogaron por el término abuso sexual y recalcaron que los acusados cometieron el delito con prevalimiento, es decir, se aprovecharon de su superioridad respecto a la víctima. Nos aclara el término la profesora Fernández Castejón. Thank you.
antes de dictar sentencia durante el desarrollo del juicio, se debe hacer valer el principio procesal de inmediación, el cual ha adquirido gran relevancia en el caso de La Manada, a pesar de que es inherente a todos los procesos. Este fue otro de los temas a los que se hizo referencia durante el seminario. El abogado penalista y profesor del Centro Crimina UMH, José Antonio Espinosa, profundiza en la importancia de este principio en el caso.
Sin tener en cuenta este principio, son muchas voces, como ustedes ya saben, las que se han alzado para criticar la sentencia. Las consignas más escuchadas giran en torno a la existencia de intimidación para poder condenar a los acusados por agresión sexual, que conlleva una pena casi el doble que la del abuso sexual. La profesora del área de Derecho Penal, Elena Fernández, considera que los hechos juzgados podrían interpretarse como agresión sexual siempre y cuando concurriesen unos requisitos. La escuchamos.
La calificación de abuso o agresión sexual, donde la intimidación alcanza un rol determinante, quizás sea uno de los puntos clave que han llevado a parte de la doctrina a apuntar que existe una discrepancia, por tanto, entre los hechos probados y el fallo de la sentencia. Así lo explica el catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UMH, Fernando Miró.
Otro de los principios protagonistas de este caso, que resulta imprescindible destacar, ha sido el acusatorio. Ya lo adelantaba el abogado penalista José María de Pablo en un artículo publicado en el diario El Mundo, en el que afirmaba que, en base a este principio, se prohíbe la condena por hechos distintos de los que son objeto de acusación. Y es que en el caso de La Manada, el tribunal ha condenado al grupo de jóvenes por un delito, el de abuso sexual, del que no habían sido acusados. También lo recalcaba durante el seminario el abogado penalista José Antonio Espinosa.
En el caso de La Manada, los magistrados argumentaban que podían cambiar la calificación de los hechos porque existe homogeneidad entre la agresión y el abuso sexual. Para ello, citaban diversas sentencias del Tribunal Supremo que admiten la homogeneidad entre ambos delitos. Pero citando de nuevo al abogado José María de Pablo, hay que tener cuidado con esto. La homogeneidad no solo se refiere a la calificación jurídica, sino también a los hechos. Y si para condenar por abuso sexual el tribunal ha tenido que introducir en el relato de hechos probados algún elemento que no ha sido objeto de acusación ni, por tanto, de debate durante el juicio, estaríamos ante una sentencia nula por vulneración del principio acusatorio. Algunos expertos, por eso, se atreven incluso a apuntar una posible mala praxis por parte de este tribunal.
Pero la mayor parte de la ciudadanía va mucho más allá y se atreve a tachar de leve la condena. Yo, si te creo o no es no, son las proclamas más escuchadas entre los que exigen mayor pena para los acusados e incluso lamentan la desprotección que, a colación, sufren las mujeres en el ámbito penal. El profesor del área de Derecho Penal de la UMH, Rafael Simons, trata de dilucidar el origen del linchamiento que están sufriendo los jueces, para algunos justificado y para otros desmedido, que incluso pone en tela de juicio el Estado de Derecho en el que vivimos.
En la respuesta que ha otorgado la sociedad a la sentencia han jugado un papel indispensable los medios de comunicación, erigiéndose más que nunca como cuarto poder. La cobertura realizada por los medios ha incluido desde despliegues especiales para analizar hasta el más mínimo detalle del caso, hasta líderes de opinión que han canalizado los sentimientos de la sociedad, especialmente de las mujeres, hacia esta resolución. La profesora del área de Derecho Penal de la UMH, Ana Belén Gómez, profundiza en el porqué de la magnificencia que se ha hecho de la sentencia.
En este sentido, el profesor del Centro Crimina UMH, José Antonio Espinosa, recuerda la responsabilidad que tienen los medios en cómo se traslada y llega a la sociedad la información. Espinosa no duda en subrayar el sensacionalismo y morbo que han caracterizado la narración de los hechos de la manada.
Pero no solo es importante acentuar la responsabilidad de los medios, sino también la de los representantes políticos. Ellos tampoco han desaprovechado la oportunidad de salir a defender o criticar la sentencia. Les recordábamos antes las palabras de Manuela Carmena, pero tampoco han estado exentas de polémica las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en referencia a uno de los jueces del caso. Todos saben que el juez Ricardo González tiene algún problema singular. En el seminario, el profesor de Derecho Penal y colaborador de Crímina, Samuel Rodríguez, calificaba como desafortunadas las palabras del ministro y ahondaba en lo que supone que el poder político intervenga en la acción del poder judicial.
Y es que seguramente hayan oído hablar sobre el voto particular que contiene la sentencia, también objeto de una enorme polémica. El magistrado Ricardo González expresaba su disconformidad con el veredicto y emitía, por tanto, un voto particular discrepante del criterio mayoritario de la sala. Concretamente, a partir de la página 134 hasta la 370, en la que finaliza la sentencia, el magistrado González formulaba lo siguiente: "Con el máximo respeto que me merece la opinión mayoritaria de este tribunal, me veo en la obligación de mostrar mi discrepancia respecto de la resolución mencionada. Al discrepar del relato de hechos que se consideran probados y de la valoración de la prueba realizada por mi compañero y compañera de sala, así como de la condena a los 5 acusados por un delito tipificado en el Código Penal". Así, el juez simplemente observaba a una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo, y además apuntaba que la víctima había incurrido en graves contradicciones y denunciaba el innegable juicio paralelo que ha tenido todo el procedimiento.
El magistrado no pedía una rebaja de la condena dictada, sino la absolución de los 5 integrantes de la manada. El catedrático de Derecho Penal, Fernando Miró, comenta su disconformidad con respecto al voto de este juez, pero no aboga por una demonización del mismo, sino que lo analiza desde una perspectiva jurídica.
El magistrado Ricardo González no creyó a la víctima de la manada. Esto no es nuevo. Durante muchos años, las mujeres víctimas de violación, de violencia de género, no han sido creídas ni apoyadas por las instituciones, ni tampoco por una sociedad patriarcal donde ellas siempre ocupaban un lugar por detrás de los hombres. Afortunadamente, nos encontramos en un momento de cambio, con un auge del feminismo que reivindica la igualdad de género. Una sociedad donde se nos valore por nuestros méritos, capacidades, pero jamás por nuestro género o incluso etnia u origen.
Pero todavía queda mucho por hacer y en ese largo camino cobra una especial importancia la protección que exigen las mujeres por parte de los tribunales. La profesora del área de Derecho Penal de la UMH, Ana Belén Gómez, se muestra a favor de esta demanda, pero entiende que la rama del derecho penal debe ser el último ámbito en el que se introduzcan reformas. La escuchamos.
Y es que el caso de La Manada solo vuelve a poner en la palestra la necesidad o no de una reforma del Código Penal. El profesor Rafael Simón es tajante con respecto a este tema. Sí a la reforma, pero no ahora.
Del caso de La Manada hemos aprendido muchas cosas, encaminadas todas a conseguir mejoras del Código Penal, de las sentencias que deben escribirse en un lenguaje más asequible, de las redes sociales que actúan como impulso y freno de las personas, de la responsabilidad que tienen los poderes y los propios ciudadanos en la consecución de una sociedad más justa y digna. Porque al final, ¿a qué tipo de mundo aspiramos? ¿Qué educación queremos darles a las futuras generaciones? Y es más, ¿qué leyes son necesarias para proteger a la sociedad que estamos creando? ¿Debemos centrarnos en el presente o mirar más allá de La Manada, de lo que sentimos y creemos? El profesor Fernando Miró aporta algunas últimas claves al respecto.
Reportaje realizado por Cristina Ortega y Nuria Morilla para Radio UMH.